Saludos y bienvenidos a El Oso y la Doncella, un podcast dedicado a la serie de HBO Juego de Tronos y a la saga de canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin. Mi nombre es Mikel y como ya sabéis, esta semana Javi nos ha abandonado, así que me he traído un podcaster amigo que siempre me rescata en estas ocasiones. Conmigo está Gaf. Buenas, Gaf.
¿Qué show, chateón?
Bueno, ya podéis escucharle a Gaf en La Posada de la Encrucijada, que también hace un podcast sobre Juego de Tronos. Así que, como él ya lo ha grabado, igual nos traslada sus... Ya tiene más callo del capítulo de hoy. Y también en Alopécicos Frikis, el antipodcast, como lo llaman ellos. Así que, bueno, si queréis escucharle, ahí tenéis alguno de los sitios en los que sale. Bueno, hoy vamos a comentar el capítulo quinto de la octava temporada, penúltimo capítulo. Pero antes de comenzar, sí que os voy a contar un par de cosillas. En primer lugar, que ya lo hemos comentado en todos los programas anteriores, como ya sabéis, para despedir un poco la serie, pues el próximo lunes 20 de mayo a las 6 de la tarde vamos a juntarlos en el local de la Asociación de Vecinos de Morlands, en Donosti, en la Plaza Leire número 1, para ver el último capítulo, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña quedada entre unos cuantos amigos para ver el capítulo juntos. Supongo que os podréis esperar hasta las 6 de la tarde del lunes. Algunos ya sé que sois de los que se levanta a las 4 de la mañana, pero a mí no me da, así que hemos quedado a las 6 de la tarde. Y bueno, pues igual haremos un pequeño mini podcast con dos o tres invitados, aparte de Javi y yo. Y a eso de las 6:30, pues empezaremos a proyectar el capítulo, ¿vale? Si os apetece venir puntuales, porque a las 6:30, una vez que cerremos las puertas, tendré que poner un guardia para que nadie haga ruido ni entre y interrumpa el capítulo. Eso por un lado. Y luego, hace un par de días, me escribieron unos chicos de Irún, que es una localidad que está pues a unos 20 kilómetros de aquí, más o menos. Y bueno, contándome que eran un grupo de amigos que son fans de Juego de Tronos y que están organizando una cena temática de Juego de Tronos, ¿vale? Para el día 22 de junio, a las 8 de la tarde, en el Asador Sidrería Ola, que está en Irún. Vale, entonces van a preparar, pues van a caracterizar un poco el espacio, nos recomiendan que vayamos caracterizados de nuestro personaje favorito.
O sea que hay que reciclar el disfraz de los señoteris de Tolosa.
Eso es. Gaf dice que en verano eso de disfrazarse no llama mucho.
Bueno, has puesto la solución perfecta. Hay que ir de dormirse
y, o de odor.
Y o de odor.
Odor en su versión desnuda, ¿vale? Sí, toalla en hombro y, esa, y nada más.
La segunda temporada fue eso.
Sí.
Cuando se tiró a la piscina y Osha se quedó...
impactada, ¿no?
Oh, oh.
Pues sugerimos estos dos disfraces desde aquí, pero bueno, podéis ir o no, supongo. Yo lo he preguntado por si acaso, no vaya a ser que sea obligatorio. Y bueno, pues van a preparar una cena, que es un menú de 45 euros, pues con jamón, ensaladas, caldo, costilla, pan, postre, café, un buen menú de asador. Y luego pues van a estar proyectando los mejores momentos de la temporada y bueno, se cenará con la banda sonora, no sé. Parece un plan guapo para el 22 de junio, entonces están buscando gente, digamos, para ver si hay un cupo suficiente para organizarlo. Entonces, si estáis interesados, pues podéis escribir a GOT Euskadi, o sea, GOT, de Game of Thrones, euskadi@gmail.com, ¿vale? Lo pondremos también en Twitter y en Facebook, porque bueno, a mí me parece una gran idea. Yo, si hay que disfrazarse, no sé si iré, porque soy muy guipuzcoano para estas cosas, pero igual nos animaríamos, o sea que, no sé, un planazo. Y después de la promoción, yo creo que ya, si os parece, vamos a ir entrando en el quinto capítulo de la octava temporada, Las Campanas.
¿Cómo dieron contigo? ¿Y no se te ocurrió quitártela?
Cersei me llamó una vez el Lannister más estúpido.
Y vuelves con ella. A morir con ella.
Ya la has subestimado antes.
Va a morir. A no ser que la convenzas para que cambie su actitud.
Es difícil desde aquí. ¿Cuándo he podido convencer a Cersei de algo?
Prueba. Si no lo haces por ti o por ella, hazlo por el millón de personas de la ciudad, sean almas inocentes o no.
Sinceramente, nunca me han preocupado. Fueran inocentes o no.
¿Te preocupas por un inocente? Sé que sí. Y también Cersei. Ahora tiene una razón.
El niño es la única razón por la que no cederá. Todo el mal que ha hecho ha sido por sus hijos. Y no es imposible que venza.
No lo hará.
Las fuerzas enemigas están exhaustas, como ella ya dijo. Dos de los tres dragones han muerto. Está más igualado.
La ciudad caerá mañana.
Tiene las huestes Lannister, la Compañía Dorada.
Defendí la ciudad en su último ataque. La conozco mejor que nadie. Caerá mañana.
Pues moriré mañana, si no antes, supongo.
¿Por qué? Escapad. Los dos juntos. ¿Recuerdas dónde nos vimos? ¿Dónde tienen los cráneos de dragón bajo la fortaleza? Llévala allí. Baja las escaleras, saldrás a una playa al pie de la fortaleza. Un barco os estará aguardando allí. Será vuestra vía de escape. Salid de la bahía.
Bueno, pues ya hemos repasado una de las escenas importantes del capítulo, por lo menos que a mí me ha parecido. Y antes de empezar, escena por escena, o viendo un poco los personajes, sí que hacemos una valoración general. Gaf, pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo, pulgar en medio, ¿tú de cuál eres?
Dos pulgares hacia arriba.
¿Dos pulgares hacia arriba?
Mano izquierda y mano derecha.
Y eso que supongo que ya lo hemos comentado alguna vez, porque además suele participar en los directos, es un ferviente seguidor de Cersei, no le he dado el pésame.
Muy bien, se agradece. Pero es que precisamente por eso, porque ¿quién ha sido la prota buena?
Ahora Cersei se ha convertido
en... Evidentemente, siempre lo dijimos.
Bueno, entonces te ha gustado el capítulo,
sí,
te ha gustado.
Sí. Como capítulo, ya es verdad, olvidando todas las parafernalias de las expectativas, lo que pensaba que iba a pasar y no sé qué, que luego lo podemos contar, como capítulo ha estado muy bien.
No sé, yo la verdad es que a mí me ha gustado, ¿eh? Y me he notado en momentos muy metido en el papel de Tyrion y de Varys, un rollo como muy preocupado, sobre todo en la batalla, fue como, hostia, realmente se va a volver Mad Dany, y viendo un poco que no podían evitar lo que era inevitable, y cuando acabó me dejó un punto bastante de desasosiego, o sea que yo creo que en la situación en la que estamos, me transmitió mucho. Ha habido mucha gente que ha echado pestes del capítulo. Ahora lo iremos viendo, pero yo creo que los arcos de los protagonistas no son tan incoherentes como dice la gente.
Dentro de la serie, ¿no? Porque la gente mezcla película, libros, cómics y todo.
Ya. Yeah.
Y yo creo que se ha hecho, o sea, es decir, su película en la mente, lo que ha leído de los libros y el que lo haya leído, o los cómics, por eso digo, porque también hay cómics.
Sí, bastante más
luego,
fiel a los
con lo que ha ofrecido la serie. Sí, la octava está siendo pues heredera de la séptima, que la séptima con la sexta ya se había desviado de los libros totalmente.
Para mí, yo creo que el mayor problema que está teniendo esta temporada y la anterior, para mí son las prisas. O sea, yo más que cosas o arcos incoherentes, lo que he hecho en falta es un poquito más de desarrollo en esos cambios, ¿no? Yo creo que no creo que no haya nadie que no haya pensado que le pudiera pasar a Dany lo que le ha pasado, porque se han ido sembrando cosas. No sé, Jaime, Arya, yo creo que todos los personajes están encajados bastante bien, lo que pasa que igual puede ser un poco brusco, y ahí, bueno, si la culpa la tienen que tener los que han decidido hacer solo 8 temporadas, pues habrá que echárselas, ¿no? Que son los guionistas o son los D&D, pero creo que peca de eso, no de incoherencia, por lo menos es lo que yo he visto.
Y el montaje que no da descanso, o sea, ha pasado una cosa y la siguiente escena en la que van ya, pum, ya están en King's Landing. Ostras, montámelo cómo lo están preparando en King's Landing o algo así, y que de mientras vayan llegando. ¿No?
Sí, y también al eliminar un poco ese tiempo de diálogos con otros entre personajes, también, pues eso, parece como que es muy abrupto los cambios que tiene cada personaje, ¿no? Porque antes como que te lo explicaban más, era más gradual. Entonces, bueno, no sé, para mí eso sí es un problema, lo que pasa que es un problema ya de difícil solución, ¿no? Porque, pues, es lo que hay.
O lo tomas o lo dejas, es decir, la gente que se apeó cuando se cargaron al Caminante Blanco, el Rey de la Noche, hay mucha gente que se apeó, pues ya está, o sea, no sé.
Ya, bueno, yo tengo que decir que ese es de los capítulos que más me ha dolido, porque sí que, bueno, como como algo general de la serie, yo pensaba que lo importante era eso y lo del y el Juego de Tronos era estas minucias entre humanos. Y bueno, pues la visión es diferente, es otra. Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Solo nos quedan 80 minutos para disfrutar de esta serie y bueno, pues oye, vamos a aprovecharlos. ¿Te parece que vayamos un poco trama a trama?
Bye.
O personaje a personaje. Bueno, ya sabéis que aquí lo hacemos un poco caótico.
Es difícil porque ya, o sea, todas las tramas confluyen, entonces llega un momento que es casi personaje a personaje.
Bueno, como hoy no está Javi, tengo a Gaf de asistente también con el chat y tal, entonces bueno.
Javi hace maravillas con el chat. La temporada que estuve también aquí con el ordenador, que estabais en otra página, aquella era más complicada con esta. Pero bueno, un saludo a... Me acaba de escribir Deria Carballo la última, creo, pero antes Gorka, Gonzalo, Lorena... Lorena es la chica de...
La chica argentina del trabajo.
Que bueno, ánimo, dale duro, aguanta, solo queda un episodio. Mira, ha entrado Carvala también. En total hay ahora mismo 18 personas.
Bueno, pues saludamos a todos, os invitemos a que participéis, a ver si somos capaces de seguiros en los debates. Bueno, primera escena de Varys, recuperando esta tradición de los pajaritos.
Que hacía tiempo que no se veía,
¿eh? Hemos visto otra vez en su salsa, ¿no? Ahí sí, conspirando.
Que eso es una de las cosas que se quejaba la gente mucho, como de repente con todo esto del Rey de la Noche, personajes que han outside de todos, de los tienes ahí de pegote, que incluso es increíble que hayan sobrevivido. Y Varys era uno de ellos. Pues si se hubiera llevado de otra manera, pues tendría más presencia de manera constante de a poquitos. Ahora de repente es como... se lleva el primer tercio de episodio.
Sí, 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 tiene un protagonismo bastante importante. Cuando viene el pajarito y le dice si ha comido, ¿no pensaste que quería envenenar a Daenerys?
En ese momento no caí. No caí. O sea, luego ya cayendo después de ver el episodio, abriendo otra vez las redes sociales y toda la pesca... Luego sí, que es verdad que, claro, por eso se quita los anillos y no sé qué, porque la porquería que estaría echando de veneno la tendría ahí.
No, o sea, que tú crees que es verdad, yo sí,
después de lo que dicen, de porque le hice una frase de...
A mayor riesgo, mayor recompensa, ¿no?
Claro, ¿qué riesgo hay de llevarle la comida a tu reina? O sea, no hay ningún riesgo, a menos que no la estés intentando liar parda por ahí. Pero yo en el momento que lo vi, no me cosqué.
Yo sí, pero luego la verdad es que lo deseché pensando, ah, no, bueno, la conspiración va por aquí, no por matar a Dani.
Claro, sino... es que es tan, como te enseña lo otro tanto, es, míralo, está escribiendo una nota para mandar un cuervo a todo poniendo.
Bueno, se ve que tiene como dos ya hechas sí. En la esquinita, o sea, quiero decir que va a enviar un montón de cuervos, no sabemos a quién, porque claro, pero quiénes son los señores de cada castillo, porque ya no
quedan
habrá...
pocos, pero bueno, uno a King's Landing seguro, para liar la parda.
Seguro.
Y pues los otros, yo qué sé, pues al banco de Bravo siquiera. Bueno, igual los cuervos no cruzan el mar angosto, pero bueno.
Sí, pero bueno, pues mandarían a... Bueno, ellos tendrán... No creo que ahí se hayan desertizado los castillos, ¿no? Pero bueno.
Es que esa es una de las cosas que ha pasado, que por ir tan deprisa y por ir cerrando tanto las tramas en los personajes principales, han dejado como que eso es cosa de dos o tres.
Ya. Pasa que es un poco inevitable, ¿no? En la tele no puedes mantener eternamente 28.000 personajes... Todos importantes.
Es que necesitarían 8 temporadas más.
Claro, claro. Y por lo visto, pues se quieren dedicar a Star Wars y abandonar Juego de Tronos.
Se les ha notado eso. Mucho la querer abandonar el barco.
Bueno, ¿y qué te parece la conversación entre Varys y Jon cuando le confiesa abiertamente que Jon sería mejor rey y le insinúa, bueno, pues que es una opción?
Una vez más, a John se la dan puesta, ¿sabes? Se la dan ahí.
¿Votando?
De paquetito, te lo damos hecho, tienes el puesto. Es como cuando te preparan una oposición para ti solo, tío. Es que, y todo dice, no, yo lo siento, yo me debo a mi reina y no sé cuántos.
Bueno, hablaremos de esto otra vez al final.
Vaya.
Porque ya veremos si este capítulo va a tener repercusiones en ese sentido. Otra vez hablan lo de la moneda, ¿no? De
sí.
Targaryen, ahí nos se dicen otra vez que, bueno, Varys lo ve inevitable. Yo creo que tiene buen ojo.
Ha visto mucho. Este Varys, no sé si estuvo trabajando ya para el padre.
¿Para Aerys? Pues no lo sé. Desde luego él dice que ha vivido muchos reyes. Yo no me acuerdo, pero entonces la mano era
Tywin. Pero este era consejero de los rumores.
Ah, puede ser.
Así que...
Puede ser. Bueno... Luego vemos a Daenerys, que nos han apuntado que no come, que no sale. Los que dicen que Daenerys, bueno, pues no tiene muchos registros en la interpretación, yo creo que en este capítulo nos ha dado unos cuantos momentitos, ¿no? Este de Además, el maquillaje es, me parece increíble, porque se le ve súper demacrada.
Mucho. Llega a brillar en los ojos azul y dices, hostia, es que se ha colado una muerta.
Sí.
A ver, Emilia Clarke no es mala actriz. Lo que pasa es que hasta ahora estos directores o el showrunner o lo que sea le han dicho, tú tienes que poner cara intensita todo el rato.
Ya, sin demasiados cambios, ¿no?
Yo creo que no la han dejado a la chica desarrollar.
No sé, aquí me gustó, porque la verdad es que la vemos, o sea, te transmite esa sensación
está
de que está hecha mierda.
O sea, es como cuando vuelves de la juerga y llevas 3 días que no recuperas.
Y me gustó también como cuando le dice Tyrion, te han traicionado, dice Jon, ¿no? Jon, y no, Jon no, ha sido Varys, y no, ha sido Jon.
Claro,
es que en realidad aquí también tenemos este punto de Daenerys se puede volver conspiranoica, pero tiene su parte de razón, pero quiero decir. Jon le advirtió lo que iba a pasar.
Sí, es que se mezcla la conspiración política con, a fin de cuentas, la ha traicionado quien... Vale que es un amor muy... de la noche a la mañana, pero esta gente ha compartido mucho en poco tiempo. Le ha traicionado su amor. O sea, la gente cuando dice, joder, ¿cómo es ahora loca? No sé qué. Pues entre que ya, de por sí, los Targaryen tienen esa tendencia. Le falla todo políticamente. Porque de Tyrion no te puedes fiar, o que vaya planes de mierda ha puesto.
Tyrion, tío, como estratega, de verdad.
Y a Jon, lo único que le pide, lo único, no le pide más, además se lo dice. Todo el rato he hecho todo lo que tú me has pedido. He hecho todo el rato caso de tú lo que me has pedido. Solo te pido esto, y por amor te lo pido además. Aunque se lo pide por política también, pero... si me quieres, hazme el favor, luego ya lo contarás más adelante, cuando ya esté todo solucionado. Que igual no le transmite eso también a Jon.
Bueno, yo creo que sí, ¿no?
Pero
yo creo
sí,
que
cuando lo dice, te lo ruego, o sea, es que se lo está rogando.
Ya, te lo suplico que no. Y además suele decir, no suplico nunca, hostia. Pero...
Sí, pues sí. Eso, a la tía la rompe.
Sí, y además, de hecho, un poquito más adelante tenemos esa escena, ¿no? Que le dice Daenerys a Jon. O sea, te lo dije, tío. Es que esto iba a pasar. O sea, y sí que va un poquito más allá porque apunta a una conspiración un poco liderada por Sansa. Yo no sé hasta qué punto Sansa lo hace deliberadamente para joder a Daenerys.
La Sansa meñique, ¿no? Y dicen
por ahí. Ya, o sea, no sé si lo hace más por su familia que o por joder a Daenerys, pero Daenerys lo dice abiertamente y ahí a Jon se le ve, hostia, bastante...
Sí, la maniobra de Sansa también es muy arriesgada, ¿eh? Porque ¿a qué viene enemistarte con una tía que tiene dragón?
Y bueno, que ha ido a salvar Invernalia. Tampoco, oye, yo creo que no hay que obviarlo, ¿no? Sí que me pareció un poco raro, o sea, no acabo de entender muy bien, me dio la sensación, no sé si a ti te dio la misma sensación, de que Jon, en este momento otra vez de acercamiento amoroso, o sea, como que la rechaza un poco.
Es que ya Jon ya no está enamorado. O sea, desde que sabe que su tía...
Pero no, eso no lo han explicitado. Nunca, no han hablado abiertamente de, coño, eres mi tía.
Pero el beso. O sea, el beso no se lo devuelve. O sea, cuando se dan el morreo...
¿En el anterior o en este?
En este.
En este yo creo que directamente se separa. O sea...
Es Jon el que no intensifica y se te estás morrando con la que realmente quieres...
Lo que pasa es que le dice que le quiere.
Sí, le quiere, pero te quiere como tía. No lo dice, pero... Sí, vale, pero ahora es mi tía.
No sé, eso me... Alguna lo hemos comentado en el programa, porque es que siempre hablan de las repercusiones que tiene en cuanto a política el descubrimiento, pero no hablan de me estoy tirando a mi tía. Y entonces, de hecho, creo que ahora ya ha quedado bastante claro con este rechazo y que Daenerys le dice algo así como vale, o sea, no hay amor, solo hay odio. O sea, solo hay miedo. Entonces, yo creo que hay como que... ¿No? Queda un poco claro que...
Claro, porque asocia todo. Dice, vale, me haces la cobra, me estás rechazando, no solamente me has traicionado, ya es el siguiente rechazo, no me devuelves el amor que te doy, ¿qué me queda? No le queda nada.
Ahí recordaría a Olena, ¿no? En la frase esta que le dice hace un par de temporadas en el consejo...
Tú no
eres una oveja, ¿no? No hagas caso a las ovejas, eres un dragón.
Eres un dragón. Y más adelante aún, cuando Viserys... le pellizcaba y le torturaba y le decía, no despiertes al dragón porque se enfada. Entonces, Daenerys, el dragón que es, ha despertado.
¿Y de qué manera?
Claro, es que eso, cuando llegue lo de las campanas, que la gente dice, no puede ser, está cogido con pinzas, no hay narrativa o no. Y digo, no, sí que la hay, lo que pasa es que no te gusta, ¿vale?
Vale, eso es otra cosa. Yo también estoy de acuerdo que...
Que lo quieres más pausado, más lo que hemos comentado. Bueno, vale.
Pero estaba ahí.
Siempre estaba.
Y esta temporada todavía más evidente. O sea, bueno, yo creo que es bastante coherente, pero bueno. Tyrion sigue insistiendo en su plan y nos recuerda lo de las campanas. Yo creo que esto también de las campanas, no sé si se lo hemos oído cuando Tywin abrió las puertas en la rebelión de Robert. Yo creo que habla...
Para el saqueo de Lannister.
Eso es, ¿no? Que yo creo que tocan las campanas, sí, y abren las puertas. ¿Me suena?
Puede ser.
Algo muy, muy parecido.
A mí se me mezcla con los libros. Por la historia de cuando el rey Robert, todavía no es rey, se refugia en Septo de Piedra y se salva porque suenan las campanas anunciando que viene Connington o algo así.
Ah, vale.
Entonces le llaman la batalla a las campanas también. Pero que puede ser también, lo que tú dices. O sea,
Yo no me acordaba de esa...
¿Sabes lo que digo? Si tienes... Se te van mezclando las historias, tú te haces, tú rellenas los huecos.
Bueno, pero es interesante, ¿no?
Claro, pero la gente se hace esa película, que luego comentaremos los finales alternativos que habíamos imaginado. Me imagino.
Sí.
Y claro, eso es lo que... Si tú tienes una expectativa muy alta de van a hacer esto sí o sí, y luego resulta que no, pues claro. Pero sí, tiene mucho significado, porque no deja de ser la misma situación.
Claro, claro.
Entre comillas.
Bueno, más o menos. Los papeles están intercambiados, porque si hablamos de querer quemarlos a todos,
sí,
ya no es el rey que está dentro de...
Es el que está fuera.
Es el que está fuera.
El Lannister es el que está dentro.
Es bastante enrevesado.
Y en teoría el que venía a salvar y atacó, y estos vienen a atacar y en teoría luego iban a ser a salvar a la ciudad, pero bueno.
A ver lo que queda. Y hay otro apunte que yo creo que igual nos puede dar una pista para el último capítulo, que es que le dice a Tyrion, si me fallas otra vez será la última.
Joder, Daenerys, tenías que haberle dicho eso en la séptima temporada cuando vamos a hacer este plan y se fue a la mierda.
Sí. Pero lo que quiero decir es... Bueno, Tyrion no le hace mucho caso y cuando se entera que su hermano ha sido detenido, va a buscarle y lo libera. ¿Daenerys se va a enterar de esto? ¿Esa es la última vez? ¿Le habrá vuelto a fallar?
Buah.
¿Veremos Dracarys a Tyrion?
Es que eso ya tenía que haber pasado, porque digo yo...
No, ahora cuando se relaje todo...
Sí, pero digo yo, Jaime se ve pululando... Bueno, estamos saltando igual pasos, ¿no? De escena, pero
no pasa nada.
Jaime se
ve poco...
pululando por la ciudad. ¿Eh? Digo yo, que encima es tonto, porque fíjate, es que tonto, que no oculta la mano de oro, que la lleva así, hola, ¿qué tal? Estoy aquí, soy Jaime Lannister con la mano de oro. Digo,
bueno, pero eso lo hace para que le reconozcan cuando ya no puede entrar. No es mala opción.
Pero ¿cómo ha salido de la tienda? ¿Dónde están los amigos de Torgonudo vigilando la tienda esa? O sea, quiero decir, vale, que todos estos misiles fuera de cámara y no sé qué. O sea, yo creo que no va a pasar, es opinión, pero no va a pasar eso. Porque decir, ya no va a haber un juicio. Esta está loca y no se le va a acercar. Yo tengo, digo, miedo, ¿no? Digo, esta es capaz de cargarse a todos los demás personajes y quedarse sola.
Sí, ¿eh?
Sería muy valiente por los guionistas hacer eso.
La verdad es que sí, ¿eh? Dejar una reina así sin nada que lo frene, acabando con todos sus aliados, nos dejaría una bonita secuela preparada a Daenerys Sansa.
Es que, ¿no? Claro.
Sería un buen comienzo para una secuela. Vuelta a una reina loca y los norteños, bueno, relativamente potentes, ¿no? Con Sansa a la cabeza.
Y los del Valle, que estaban por ahí perdidos, que eso no los hemos visto.
Sí, tampoco sabemos qué cantidad de tropas han bajado abajo, lo que queda en el norte, pero bueno, tenemos a Yara también, en las Islas del Hierro. También. O sea que tenemos... Podría ser una buena secuela, ¿eh?
Sí, sí. Si ideas no faltan.
Bueno, luego tenemos esta pequeña escena del perro y Arya llegando a desembarco. Diciendo, esto, la verdad es que esta no me gustó mucho, diciéndole al soldado, no, vengo a matar a la reina.
Ya.
No, bueno, pues...
Pero ese fue el chiste que hizo con el Sheridan aquel, ¿no?
Ah, sí, es verdad. En el mismo círculo donde estaba Ed Sheridan, hablaron de eso, de dónde vas, voy a matar a la reina, jiji, jaja.
¿No? Recurrente de Arya.
Es verdad, no había caído. De hecho, me cayó este chiste como... que
Arya está demasiado potenciada, no sé...
Bueno, al final le han dado un poco la vuelta, ¿eh?
O sea, quiero decir, le han dado un buen recorrido, pero como personaje le han subido de... Para ser, no es un personaje de primera línea, y le han puesto en primera línea.
Ya, Ya.
Incluso por encima de Tyrion. Si Tyrion está desaparecido. Bueno, Tyrion está desaparecido desde que mató a su padre, teoría mía. O sea, desde que se mató a su padre, no han sabido qué hacer con el personaje.
Hombre, es lo que tú comentabas también, ¿no? A medida que hay más magia y menos intriga, esos personajes pierden fuerza.
Claro.
Que no pueden dar espadazos.
Bueno, pues ahí estaba la famosa de Tyrion es medio Targaryen. Métele un poco de sangre de dragón a este.
Y que monte un dragón, ¿no? Por lo menos dale un arma.
Claro.
Bueno, pues mira, hubiese sido una manera de haberlo metido, pero. Ay, no sé si encaja con ese personaje. Con el Tyrion es un personaje que no se enfrenta luchando.
No, no, no.
Entonces, aunque, bueno, él alguna vez... Bueno, tenemos la batalla de aguas negras y tal, pero bueno...
Farda mogollón. ¿Cómo que va a quedarme yo en la cripta? Que yo sé luchar, ¿eh?
Hablábamos de esa posible última vez que falla Tyrion a Daenerys. ¿Qué te pareció la escena con Tyrion y Jaime en la cárcel o lo que tengan ahí... Donde tengan a los prisioneros.
Muy emotiva. Hay que recordar que esta gente tenía... Precisamente porque Tyrion mató a Tywin. Tenía cuentas pendientes. No habían hablado así porque a pesar de que se habían cruzado ya en Invernalia y tal, no habían hablado tan intensamente de, joder, tú más protegido siempre, eres el único que ha estado ahí y tal, no sé qué.
La verdad es que es muy intensa, ¿eh? Y recuerda también cuando tiene el juicio Tyrion, ¿no? Al final es Jaime el que le libera.
Claro, que están. Es la poesía de las imágenes, ¿no? Que cuando está Tyrion encadenado, es Jaime el que va. Jaime ya es la segunda vez o tercera que está encadenado en esa posición prácticamente. Primero.
Con Kat, ¿no?
Cuando la libera Kat, que le capturó Rob. Y luego cuando el barbo Joat le cortó la mano, y ahora está. O sea, tiene ya un historial largo.
La verdad es que tiene un certificado de penales ahí, sí, bastante, sí, importante. Ya, ¿eh?
No sé cómo le dejaron. Por eso no le dejaron entrar en la ciudadela, igual.
Claro, claro.
Y tú no, que tienes antecedentes.
La verdad es que está guay, ¿eh? Y me pareció súper emotivo ese abrazo, diciéndole, bueno, pues tú me salvaste, ¿no? Dos veces. O sea, yo he llegado aquí porque tú eras mi único apoyo en la infancia. O sea, acordaos de la historia que contaba también de Cersei, que iba y le pellizcaba ahí, en plan, este monstruo para que llorara, o sea...
Sí, sí, claro, si no es por Jaime, Tyrion no hubiera sobrevivido a su hermana.
No, no, está claro.
Porque se lo hubiera, de chiquillo, le hubiera hecho una barrasa de las gordas y le hubiera dejado morirse.
Sí, sí. Y ya vamos un poco al meollo del capítulo, a lo que es la batalla en sí... No sé si habías pensado cuál iba a ser el plan de... O sea, que sabíamos que iba a usar un dragón, pero ¿habías pensado que iba a hacer alguna táctica especial que nos iba a sorprender?
Hombre, la de ir a por los barcos es así. La de ir a por los barcos, sí. La que no me imaginaba es que fuera a ir al interior, a chichar ya. A la peña.
No, yo, en el programa anterior, yo pensaba que igual iba a hacer un rollo de, bueno, vamos a probar por la noche... sabes que no pueden verte como dragón y cosas así. Y me sorprendió que fuera a plena luz del día, a saco. Sí que me gustó el rollo de me pongo en el sol para que no me veas. Aunque, bueno, eso para unos cuantos barcos es, pero con todos los que había, es un poco...
Sí, pero va muy en vertical. Entonces, claro, con los escorpiones, por mucho que tires para arriba, digo yo, que una de las críticas que he leído por ellos es que no tiran ningún arpón, no sé qué, eso es verdad. Que tenía, sí, que haber empezado a tirar cuando lo ven.
Hombre, había un tuit que decía en plan, ¿no? 5 barcos, 2 dragones, muere un dragón. 200 barcos, 200 arpones, torretas y tal, pues no le dan. También es verdad que el factor sorpresa, sí, de los arpones ya no existe. La Daenerys ya sabe lo que ya, hay ya, también.
Por eso va más en picado, va zigzagueando, algo que el... ¿Cómo se llamaba?
Rickon. No aprendió. Es que es la clave.
Es que, hombre, hay conexión.
Sí, sí. Lo que sí me sorprendió un poco es que el fuego de dragón, más que fuego... Parece un láser, o sea, es como un cúter.
Pero láser, y encima es que es como una bola de munición, es una pasada. Dice Gorka que el ataque es espectacular.
Sí, 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 o sea, a mí me parece, visualmente me parece una pasada. Y hay ciertos momentos en los que ves que intentan disparar y llega y va arrasando con todo. O sea, en las murallas, por ejemplo, pues eso, todos los escorpiones que están alineados no les da tiempo, porque además es que no lo ven, quiero decir. Los de adelante no esperan un ataque por detrás. No sé si es muy inocente o no.
Claro, ese es el momentazo que yo no me había esperado y me dijo como, hoy va la hostia, cuando se carga la compañía dorada ya sola.
Bueno, lo de la compañía dorada también...
Tela.
Tela.
Cómo se presentan, qué guay, qué chulos somos, Todo aquí, todo con filigranas en los cascos.
Menos mal que no han traído elefantes.
Menos mal, hace una charrachina ahí.
De todas maneras, insisto, si tu objetivo es defender la ciudad, sacar a los soldados fuera, es un poco raro. Pero bueno, yo ahí, mira, me trago lo que me digan.
Habría que ver los maestres de la ciudadela en Artes de la Guerra qué libros han escrito. Porque, claro, igual es la tendencia en Westeros, yo qué sé.
Ya, no sé. Es verdad que, joder, te ponen... Bueno, a ver, también lo de la Compañía Dorada es una paja mental que nos hemos hecho los lectores. Porque en realidad alguien que solo ha visto a la serie, lo que ha visto es... Han contratado unos mercenarios, han llegado en barco y se los han cargado. No tienen más bagaje, no saben que si la Compañía Dorada tiene elefantes, que si es la leche, que si pelea no sé qué, que si nunca rompen sus contratos. Bueno, pues eso no lo saben, entonces... Para la serie...
Es un ejército más que se ha sacado Cersei de la manga con el dinero del Banco de Bravos, que ya veremos qué opina de todo esto.
Claro, eso, la hipoteca, ¿a quién se la van a pasar ahora?
Ahí está.
Porque ha quedado... Pero bueno, sí que es un poco... Joder, pues que te presentan un ejército así y que ni, no lo hagas ni entrar en combate, pues... Bueno, es un poco decepcionante, pero...
Bueno, es una troleada más que Benioff y Segui Waves, o sea, han preparado... Por eso te deja como diciendo... ¡Uy, la hostia!
Sí.
A mí me jodió, pero...
Y la explosión de la puerta, como revienta la puerta, es increíble.
No deja a ninguno, el tío empieza, el Strickland este empieza a correr y da igual.
Bueno, tenemos ese impasse en la batalla, digamos que ha arrasado los escorpiones, la Compañía Dorada ya se ve en superioridad absoluta. Tenemos algunas miradas de Cersei con Qyburn. Al principio se veía como muy segura y cómo le cambia la expresión también está muy muy guay. Como se da cuenta de que la cosa no va muy bien.
Ah, ya se le ha ido de las manos. Es ahí cuando tienes la... Dices, claro, esta mujer, con la mala que la han pintado, es la villana, después de lo del Septo de Valeor, tiene a Qyburn, tiene que tener un ejército de montañas ahí preparados, que es lo que yo me imaginaba. Esta tiene un ejército de montañas ahí preparados que les ha inyectado fuego valirio en vez de sangre y los va a soltar y estos se van a echar encima a la gente y van a explotar.
Porque ahora quieres explotar. Cuando Daenerys arrasaba cosas...
Hay llamas verdes.
Ya, ¿y eso?
Pues es lo que yo me quedé, ¿esto qué es?
O sea, quiero decir, sí que solían decir que había almacenado debajo de
remanentes que había bajo la ciudad y tal.
No sé, me pareció un detalle curioso que hubiera explosiones verdes, ¿sí?
Se le fue la mano al de renderizado y se equivocó.
Esto no es el Aguas Negras. No, pero sí que me gusta un poco ese impasse que te dejan cuando llegan los soldados Lannister, se encuentran con los norteños, hay esa tensión de qué vamos a hacer, todo el mundo mirando las campanas. O sea, me gustó mucho ahí de, hostia, porque tú estás pidiendo ahí, rendíos porque os van a arrasar, o sea... Y ver a Daenerys ahí en encima del dragón parada, ¿no? Como, bueno, y cuando suenan las campanas es como, hostia.
Ya, liberación, hostia.
Sí.
Espadas, digo, vale, ya. Nos hemos librado en el último segundo, nos han salvado las campanas, Cersei suspira.
Cersei pone esa mirada que es un poco de, vale, me han derrotado, pero bueno, ¿no?
A ver, o sea, cómo salgo de esta.
A ver cómo salgo de estas, eso es. ¿Y esperabas el...? ¿Este cambio, o sea, este cambio, esta actitud en Daenerys?
No lo esperaba así. O sea, lo esperaba más, o sea, como van a ir a por esta y en el juicio la lía o algo así, ¿no? La película que me hago en el momento, vale, suenan las campanas, digo, pues irá por Cersei, la pillarán y habrá un juicio. Un gran juicio, ¿no? El juicio de Nuremberg / Cersei. Y ahí está, claro, pedirá juicio por combate porque es noble y dirá.
Y tendremos la que le Game Ball.
O qué juicio por combate, tachicharro. O sea, quiero decir. Esa es la película que me hice yo. Digo, ¿cómo que juicio por combate? Por la montaña y el dragón.
Hombre, yo sí que cuando levanta el vuelo, sí que pensé que iba a ir a por la Fortaleza Roja.
Es que hay un momento que está como tipo Gollum mirando hacia la Fortaleza Roja.
Y yo pensaba eso, bueno, pues va a arrasar la Fortaleza Roja.
Como símbolo, como... Mira.
Sí, bueno, está Cersei, yo no sé, pues sí, ¿no? Pues si quieres acabar un poco con esa dinámica, pues...
Claro.
Es verdad que también habían metido gente dentro de la Fortaleza Roja,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, yo qué sé, las torres, la principal, ya sabes un poco dónde está, pero me quedé bastante flipado cuando empieza a arrasar civiles en las calles de Desembarco. Y luego no vemos la expresión de Daenerys en más, o sea, después ya.
Ya no, ya te la quitan, ya es todo solo dragón. No la vuelves a ver, es verdad.
Que no sé, que podíamos haber visto, yo qué sé, si tenía esa reacción de tal ira, de locura, ¿no? Absoluta, en plan, ya, bueno, pues se le ha ido la olla y ya está, no tiene vuelta atrás. Porque no sé, la verdad es que no he visto el tráiler del sexto capítulo.
Yo tampoco, a mí no me gusta ver.
Entonces no sé en qué plan aparece, ¿vale? Si ya va con camisa de fuerza o.
Sí, sí, o esa no. Va a ser interesante.
Pero me quedé bastante flipado. Y luego me sorprendió y viví con mucha intensidad cuando Gusano Gris lanza la lanza y te das cuenta que se va a liar en tierra también con los soldados. Y ver a Jon ahí, no, no, no.
Jon es superado en toda la temporada. Sí. O sea, es que no le hace caso ni el Rey de la Noche, ni Torbonudo, no le hace nadie.
Ya nadie.
Ni los norteños.
Hostia, no sé, me dejó bastante. Ver a Jon y ver a Tyrion, cómo reaccionan ante lo que está pasando, me empaticé mucho con ese rollo.
Mira, hay otra chica que también es de Argentina y está en la oficina. Joder, ¿pero qué pasa? Claro,
son las horas.
Son las horas, son las horas.
Bastante hacen con escucharnos.
Natalia, el Nick Ailatán. Ah, claro, es Natalia al revés, joder. La hostia, la gente, qué imaginación para hacer los Nicks, tío.
¿Que están enredados en el debate o...?
Sí, están ahí con lo de Gusano Gris, ya tiene órdenes de Daenerys, no sé para qué, tal... Está ahí el debate ese. Pero que esto, Javi no sé cómo lo hace, tío. O sea, en serio, es un artista.
Va, se separa de la conversación y luego vuelve cuando...
Claro, deja ir rayando a la gente con las historias.
Cuando quieren oírla a él.
Sí, sí. Bueno, pero le quieren oír a él comentándolos, porque yo ya he estado en el otro lado y es que... Oye, dilo de fantasma, tío.
Tenemos otra pequeña escena. Jaime, después de que ha dado toda esa vuelta con Euron, muy casual, ¿no? La escena.
A ver, esto es Hollywood, amigos.
Hombre.
Es muy casual, pero había. A Jaime le faltaba un. ¿Cómo decir? Una escena uno a uno para demostrar qué buen espadachín es, a pesar de tener. Porque ya le vimos luchando contra los muertos y tal. Bueno, le vimos los que pusisteis bien el catch este de la tele, porque yo no...
No, yo no vi ni hostias tampoco.
No vi ni hostias. Entonces, claro, es para recordarte, este tío es el fucking crack de los mejores caballeros de nunca en Poniente. Y con Euron, después de todo, se hace pillado a su hermana, que es su querida hermana del alma.
O sea, a mí no me gustó que fuera el como muy hecho, sí. ¿Sabes? Se enfrentan estos dos. Creo que podían haberse enfrentado, me hubiese parecido bien... pero igual, yo que sé, una vez que Jaime está dentro, Euron no tiene por qué estar con su flota. Bueno, habría que ver si es necesario que estuviera con su flota y pueden encontrarse y, bueno, pues hacer ese duelo, ¿no? Pero bueno, luego la pelea en sí me gusta. La verdad es que la pelea en sí está muy bien y ver que Jaime no sale indemne también. O sea, quiero decir, le da unas cuantas puñaladas.
Joder, deja frito, o sea, porque las puñaladas esas traperas en los riñones es que te dejan de sangrar por dentro. Por mucho que sea.
¿Te han dado muchas?
No. Pero cuando me duele la espalda me imagino.
Esto debe ser como cuando abro una puñala a Jaime.
Está bien la frase además de yo maté a Jaime.
Es que eso me parece genial porque en realidad decir esa frase implica que Jaime va a morir, que está muerto. Entonces, no lo han matado allí, le van a dar otra escena, que yo creo que es muy necesaria, pero en realidad ya te han dicho que lo han matado. Y me gustó mucho. Me gustó mucho cómo decía eso. Dirán que yo maté a Jaime.
Claro. Entonces, el puto Euron de los cojones.
La verdad es que esa frase me gustó, ¿eh?
Es una lástima a Euron, que es el típico jiji jojo, ¿no? Que han puesto malvado ahí. Y no le han dado mucho desarrollo. Porque los libros va a ser la hostia.
Bueno, no sé yo si Euron va a ser muy. La verdad que todo el mundo le teme, eso sí que es verdad. Joder. Y en los libros vamos a tener seguramente enfrentamientos con su hermano también, ¿no? Con el otro que ha ido
Victarion.
Con Victarion y tal. Que además, bueno, no es spoiler esto, ¿no? Tiene un brazo
quemado
no sé, así, sí, rollo volcánico. No sé si es tipo Hellboy o.
Le pasó algo, ¿verdad? Y el mocorro aquel
le hizo. Sí, no sé le hizo. Hechizo. Sí, sí. Pero bueno, es verdad que tiene una pinta como más. De dar más miedo, sí. Más que rollo socarrón, ¿no?
Es que eso es lo que le pasa. El libro va poco a poco, lo de la política va avanzando, pero va integrando el tema magia en cada uno de los personajes.
Ya. Ya. No sé, pero bueno, Es verdad que, además, una cosa que yo creo que al principio me despistó de uno es que empezó diciendo, y yo creo que fue una troleada más, que iba a ser mejor villano que Ramsay Bolton.
No, no puede ser.
Pero yo creo que fue una troleada a propósito de él, para decir, sí, mira, mi papel no es ese de villano, villano, es de...
Soy de comparsa para casi humorística.
Pues cerramos un poco, vamos a cerrar el tema de Perro y Aria también, sí, que los tenemos por ahí. ¿Qué te pareció primero esta conversación entre Aria y el perro sobre si eres todo venganza, no vengas conmigo? ¿Te la creíste? Como a mí me resultó un poco rara.
Yo pensé que volvía Aria para atrás, yeah, diciendo, ¿qué dices? Este está aquí engañando, me está engatusando porque se quiere llevar toda la fiesta.
O sea, no sé si encajaba mucho con el personaje de Aria decirle, tienes razón, me voy. No sé, ¿eh?
Pero tan cerca, yo creo que no.
O sea, eso quiero decir que para mí no encaja. Yo, Aria, igual ya al nivel que lo han puesto, yo ya hubiese dicho, esta tía tiene que ir hasta el final.
Sí.
Incluso igual muere en el intento, pero es su misión, ¿no? De repente llegar hasta allí y decir, ah, vale, tienes razón, Cersei está muerta, si voy contigo voy a morir, me voy.
Claro, pero lo que pasa es que como han hecho a Cersei buena, no encaja. ¿Por qué iba a decir? Llegar allí y ver a la otra mujer llorando.
Hombre, no te pases también. Buena, buena.
O sea, siempre ha sido buena. Para los suyos. que eso es lo que dice el mensaje de la serie. Es lo primero la familia y lo demás, quítate de historias.
No sé, es verdad que... Bueno, lo que nos sirve Arya es para enseñarnos un poco, sí, el caos en todo Desembarco del Rey. Un poco este rollo de las niñas. Por cierto, insisto, ser niño es muy duro en Poniente, ¿eh?
Es jodido.
La verdad es que...
Incluso los ricos, niños ricos, sufren. También. Pues si eres pobre, ya ni te cuento. No, está bien, porque claro, así aprovecha el que haga el camino Aria de, bueno, vale, la venganza no es lo bueno porque mira lo que pasa. Que no deja de ser la rabieta de Daenerys loca, entre comillas, no deja de ser una venganza contra el mundo.
Se me ha escapado. Me gusta mucho cuando le llama Sandor. ¿Alguna vez le había llamado Sandor? No. No, siempre The Hound. O Clegane igual alguna vez, pero Sandor... Pues
no, Sandor es la primera y última. O sea, que eso ya te dice que Sandor no...
Sandor caput. Pero está muy bien, porque además llamarlo Clegane no lo distingue de su hermano.
Ahí está.
Pero llamarlo Sandor sí.
Es él.
Entonces, me pareció un guiño muy, 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 muy guapo.
Que al final las hermanas han portado con el perro. Tanto Sansa en el anterior... Con la conversación esa de...
Del pajarito, sí, ¿no?
Si quieres que te cante algo.
¿Y qué te pareció la esperada Clegane Bowl?
Hostias, tiene momentazos para hacer cuadros.
¿En serio?
Tengo para un frame que, bueno, luego describir una... Pero es cuando ya están ellos dos solos. Está la montaña arriba... Sandor Clegane va subiendo, está todo derruido, se ve ya Qyburn ahí tirado y hay una llamarada de fuego que ilumina la espalda, o sea, como el uniforme de la montaña es negro, contrasta de puta madre, o sea, es para tenerlo de fondo de pantalla.
Pues nada, wallpapers de Gaff, que los venderá a baratos.
Sí, hombre, no, porque yo no hay que hacer ánimo de lucro con esto porque te crujen. Está la cosa, derechos de autor, amigos.
Bueno, entonces esa escena, ¿qué te pareció? A mí la verdad es que...
A ver, es demasiado traía con pelos, tiene muchos momentos cómicos, ese momento que se caga, a Qyburn le dice, que tu reina te lo manda, y le coge la estampa.
Bueno, pero ahí está guay que es un rollo Frankenstein un poco,
totalmente,
¿no?
Totalmente, totalmente.
Muerto por tu creación, o sea...
Eso te vas a por jugar con los muertos.
Y además ese click de... O sea, en ese sentido de la venganza es más poderosa... Que toda esta mierda que me has hecho, que me hace obedecer ciegamente, sí, a mi reina, me parece un juego interesante.
Sí, sí, ahí es, él es el... No sé cómo se llamaba el hermano. Siempre la montaña.
Uno es Sandor
y... El otro
y...
no sé cómo se llamaba.
Ay.
Ya no me acuerdo, pero bueno.
Bueno, pues la montaña.
Que el tío, a pesar de...
Alguien en el chat seguro que nos recuerda cómo se llamaba.
A ver si alguien en el chat sabe cómo se llama la montaña, por favor. Gracias, gracias.
Joder. No, y lo de Sandor igual porque lo he oído ahora, ¿eh?
Sí.
Pero...
Pero bueno, que el tío, a pesar de todas las barrasadas que han hecho, y que supuestamente no es su cabeza, o por lo menos en los libros no es...
En los libros no se sabe si tiene cabeza o qué tiene.
Pero que no es su cabeza en teoría porque mandan su cabeza a...
Bueno, mandan la cabeza de alguien muy gordo, muy...
Joder,
grande, ¿no?
Pero
no sabemos...
de ese tamaño ya. Solo había dos.
Ya.
El tío Benji.
No, es verdad que mandan la cabeza a Dorne, ¿no?
Sí.
Como pago un poco por el rollo de Elia Martell. Y igual en los libros no se sabe si es la cabeza, pero bueno, en la serie,
claro,
aparentemente sí, ¿no? Incluso los ojos, le, como Sandor le reconoce. Sí.
El tío es él. Tío, es el actor este que han cogido, el culturista barra alterofilio barra no sé qué, o islandés, o no sé dónde han sacado.
Sí, además tiene...
Es un, o sea, un cacho montaña, literalmente.
Gregor Clegane.
Gregor, joder, Gregor. Tío, mira que no acordarse de Gregor. Gregor, joder, macho.
Si Google, es un nombre, Google nos ha ayudado.
¿Quién no le llamaría a su amigo Gregor?
Gregor. O sea, ¿no te pareció la cara ahí super Darth Vader?
Con el casco ese ahí y los ojos inyectados en rojo ya de... ¡Soy malo!
Le faltó algo.
Bueno, casi casi, porque no habla. Pero que está, o sea, como escena es la hostia, tiene esos puntos cómicos porque este Cersei hace... Bueno, esto no va conmigo.
Además pasa ahí despacito al lado de Sandor, ¿no? Del perro.
Sí, sí, como... Uy, uy, a vuestras cosas, chicos. Que yo me voy. Que le da ese punto, o sea, se está yendo a la mierda al mundo... Y te echas unas risas.
Sí, sí. Y la de Qui-Gon también, que es un poco...
La de Qui-Gon es de la típica... eso, Frankenstein. De el Mad Doctor, que por jugar con la ciencia, pum, acabas estampado.
No, y luego me gustó mucho cuando Sandor le apuñala y... Hostia, pero muérete, coño. O sea,
si está muerto.
Claro, claro. Y, sí. Y el puñal en el ojo, que se lo saca también. Es que la verdad es que tiene... El tío... O sea, ya una vez sin armadura, la verdad es que
sí, sí, es
acojona. Me recordó también al del Señor de los Anillos, al lugarteniente este que asedia Osgiliath.
Ah, sí, ese que tenía la cara deformada.
Sí, 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 que es un poco también con en referencia a los Goonies, a
sí,
Slot.
Sí, ¿no? Sí, tenía más en la misma máscara.
Sí, con ese cuerpo así, sí, un poco como...
Y un ojo está, o sea, no están alineados. Sí,
sí, sí, sí. Entonces esa Slot... no sé cómo se llama el de Osgiliath en El Señor de los Anillos. Y Gregor Clegane tienen ahí ese rollo de monstruos un poco mazaos.
Y luego hay un homenaje a Oberyn, ¿no? Cómo le hace lo mismo.
Ah, sí, 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 sí.
Y hostia,
sí,
sí. Es que yo pensaba, le revienta la cabeza. Acaba con el Sandor y la lía todavía.
Claro, yo no sé si esperábamos que el final que tiene. O sea, yo pensaba que Sandor acabaría con la montaña.
Hostias.
Y que él, bueno, sobreviviría por lo menos a eso.
Unos minutos, porque la Fortaleza Roja se estaba cayendo a cachos. O sea...
Pero bueno, muy poético que caigan los dos al fuego, ¿no? O sea, si recordáis, Sandor Clegane tiene la cara quemada porque su hermano le empujó la cara con el fuego, contra el fuego, y que él le empuje al fuego a su hermano, pues es este rollo de justicia poética, ¿no? Pues no sé.
Está toda la serie plagada de... Y este episodio más. O sea, es como una más y una más.
Dices de callbacks a cosas de...
Sí, y de... Sí, sí, sí. Luego cuando hablemos de Cersei y Jaime, la escena del mapa...
Vale, eso ahora vamos a hablar porque tenemos también Arya pues escapando de mil maneras. Un poco también pues estas cosas que tiene Arya que no hay manera de matarla. La imagen de las cenizas de la ciudad, cuando Arya despierta un poco, antes de marcharse, despierta y se ven imágenes, que es un poco la profecía que tuvo Daenerys, ¿no? En la Casa de los Eternos.
Sí, 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 sí.
Había gente que decía que era nieve, que no era ceniza, no sé si es interpretable. Pero...
Claro, han estado jugando con eso todo el tiempo para hacerte creer que los caminantes blancos llegaban a Kislandi.
Bueno, de hecho, la temporada pasada cuando Jaime se va, sí que
estaba nevando.
Sí que
y luego de repente, todavía no habían luchado.
Y ya no, ya había solo.
Ya
no
había, ya había eso solo. Fue un despiste del de efectos especiales. Tiene que haber dejado la nieve.
Sí, ¿no? Porque por lo menos...
Joder, se entiende que...
Si ya ha llegado y siguen bajando los caminantes blancos, pues debería... Pero eso, es un poco la profecía. Y se va a caballo.
Pero eso es al final, o sea, nos hemos dejado...
Sí,
vale,
bueno...
¿Quieres dejar el momento? Vale, vale, entiendo.
Sí, a mí me gustaría dejar el momento
vale.
Jamie Cersei para el final.
Joder, y Arya, pues todo el tiempo que ha pasado, como si sabe, se conocen todas las calles, macho. Bueno, por aquí, vamos aquí, tal, tal.
El poco tiempo que estuvo jugó mucho con los gatos.
Eso es.
Jugó mucho con los gatos.
Hubiera sido un fanservice de esos que se fijan.
Que hubiera pasado un gato, ¿no?
El gato. ¿Coño, el gato?
Que lo hubiera seguido, se hubiera acordado. Claro. Crack, los gatos quieren escapar, voy a seguir a los gatos.
Pues sería
un puntazo. Sí, sí, sí. He leído una cosa... Luego alguien lo ha desmentido porque en el tráiler sale Arya luego, creo, en el tráiler de la sexta, diciendo que el caballo blanco y esa escena de Arya y el caballo blanco es un rollo
onírico.
Onírico. ¿vale? Que es el alma de Arya.
Que se está escapando.
Que se está escapando.
¡Wow, qué poético!
Y que luego ya Jon va a descubrir el cadáver de Arya y eso ya va a desencadenar la tormenta entre Jon y Daenerys.
¡Wow! No es mala, ¿eh? No es mala.
Pero no, porque creo que en el tráiler sale Arya, o sea que...
No, no han jugado con eso.
Bueno, ¿tú crees que ha añadido a Cersei a la lista? O sea, a Daenerys a la lista, Arya, ¿cómo
lo
ves? Yo
creo que Arya ya no tiene lista, o sea, la lista se acaba cuando Sandor le dice, mira, lo de la venganza no te va a llevar todo el camino, chica.
Teníamos todavía a Eileen Payne, ¿no? ¿Qué sabemos de ese hombre? Aparte, no, creo que murió el actor, ¿no?
El actor creo que falleció, ¿eh?
Sí.
¿No? O tenía un cáncer terminal y
sí,
está...
Sí, sí, sí.
Entonces tuvieron que sustituirle, por eso fue Bron con Jimmy al sur, ahí a Dorne. Yo creo que falleció, ¿eh?
Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que Arya ya no tiene lista?
Sí.
¿No la ves yendo a por Daenerys?
Sí, por Daenerys puede ir, pero porque se tiene que unir con Jon y tiene que idear un plan para cargarse a esta tía, porque claro...
Bueno, entonces vemos que el siguiente va a ser los Stark cargándose a Daenerys.
Es que no les queda otra. ¿Qué van a estar de arrodillados con esta? Que cualquier mal día se le cruza el cable y te achicharra a Invernalia.
O sea, se aliarán con Tyrion. Tyrion le habrá hecho clic también el tema y ahora habrá apostará por Jon.
Es que ahora tiene que ser todo poniente en contra de esta tía. O sea, hay que echarla como sea. Y si te descuidas, vienen de esos también a ayudar.
Bueno, joder, ya, yo que predije que Daario Najaris iba a venir infiltrado en la Compañía Dorada. ¡Qué decepción!
Pues no ha quedado claro.
Bueno, igual sí, pero ha muerto, no le he dado tiempo.
¿Te imaginas? ¡No, que estoy aquí! ¡Daenerys!
No sé, porque yo pensaba sinceramente que habían quedado menos inmaculados y menos Dorrakis de la batalla de Invernalia.
Para mí eso es un fallo, porque le quita como... Si ya bastante mal lo has hecho, el no haber hecho que el Rey de la Noche sea el enemigo a batir por todos, que encima estás menospreciando la intensidad, las consecuencias de esa batalla con tanto ejército. Yo pensaba que quedaba Gusano Gris y tres más.
Ya. Yeah. Yo también, pensé que iba a ir por ahí, pero bueno, la verdad es que le han dado como... Coño, se ven bastantes inmaculados, por lo menos. Dorrakis igual...
Y no cuadra con la escabachina, no cuadra. Si con la carga de caballos habían cargado a todos, volvía a ser Jon y dos más, nada más.
Ya, bueno, ahí no sé, nos tendremos que creer que han ido...
Nada, pues eso, tenían el, ¿cómo se llama? El pack de...
El pack Dorraki, ¿no? Sí. Tenían tres packs de Dorrakis, sí. Y ya está, los han metido todos.
Y es que es más difícil volver a rehacerlo con dos solo que pues lo ponemos todos juntos. Que ya están ahí preparados en el ordenador.
Pues si te parece, vamos hacia la escena, que no es la escena final, pero yo creo que es una de las escenas cúlmenes de, digamos, de la serie, porque son personajes que los hemos visto desde el capítulo 1. O sea, y con un protagonismo muy, muy, muy importante. Primero, no sé si tú teorizaste o pensabas cuál iba a ser la actitud de Jaime yendo a desembarco, ¿no? Porque yo tenía mis dudas.
A mí me tenía eso roto. O sea, ¿este tío a qué va? O sea, ¿va a matar a Cersei? ¿Va a parlamentar con Cersei? ¿Va a matar a Daenerys? ¿Va a matar a Tyrion? Es que no sé a qué coño va. Porque te deja como diciendo, soy mala persona. Bueno, mala persona, ¿por qué? Porque te has follado a una virgen y la dejas tirada luego. Mala persona por todo lo que has hecho. Pues sí, se supone que ya te han...
Redimido.
Eso es, no has dejado de ser culpable de todo lo que has hecho, pero te han dicho, mira, te damos una buena oportunidad ahora, puede ser aquí...
Hombre, yo creo que en ese sentido, él dice que es odioso porque sigue amando a Cersei, que es odiosa, ¿no? Y eso lo convierte un poco en alguien... De hecho, no sé si dice algo de eso en plan... Cersei es odiosa, pues yo soy odioso, como diciendo... Pero bueno, yo pensé que igual íbamos a tener un Matarreyes versión 2.0 en vez de con Aerys, con Cersei.
Claro, es que... Pero eso es muy influenciado por la maldita leyenda del Valonqar, ¿eh?
Ya, que no aparece en la serie.
Que la serie no está.
Porque claro, le estamos dando vueltas al Valonqar, incluso ahora lo podríamos coger con pinzas y decir que más o menos se ha cumplido... Porque si ves la literalidad de la profecía y habla de vendrá el Valonqar, que es el hijo menor, te rodeará el cuello blanco
con sus manos
y arrebatará tu vida. Cuando dice arrebatará tu vida, no sabes muy bien si se refiere al Valonqar o es porque la frase anterior habla de la reina más joven que te arrebatará todo lo que quieras. Entonces, Bueno, ya sé que esto, o sea, no importa un carajo.
A nadie le importa, ¿vale? Porque ya la gente lo que dice, mira, que George R. R. Martin escriba los libros y veremos qué pasa. En la serie no está el Baloncat, pero lo hemos visto con los ojos del Baloncat.
¿Tú dices la escena del mapa...?
No, de cuando salió Jamie de cara hacia el sur, muchas de las teorías eran, este se va a cargar a Cersei, ahora, no. porque teníamos la imagen de Cersei la va a liar. Después de lo que le hace a Missandei, es lo que te cuadra.
Claro, claro.
Es decir, esta va por todas y no va a tener piedad con nadie. Va a poner trampas, va a poner, pues eso, niño suicida, tipo la yihad y cosas así.
Y va a acabar con el dragón y entonces no va a haber otra que...
Sí.
O si se ve muy, muy agobiada, pues va a hacer como hizo el padre de Daenerys, quemándose a todos, ¿no?
Claro.
Y luego comentabas la escena del mapa, que atraviesa el mapa... Mm. Y te referías a eso también por lo
sí,
de...
Sí, porque la anterior temporada vimos que ahí es cuando se despidieron. Es que se ven ahí. Uh-huh. Se vuelven a reencontrar en el mismo sitio en el que le había rechazado. En el que había dicho, mira, ya no me influyes. ¿Y qué? ¿Que me vas a matar? Porque la amenazó con matarle si se iba. Y no le mató.
Y también está eso de que la gente que se fijó que en el mapa Jaime estaba en los dedos y Cersei en el cuello.
Claro,
¿no?
Para despistar. Pues eso es lo que digo, lees teorías, te llenas la cabeza de historias.
Y luego quieres que ocurran.
Claro, y luego ocurren. Dicen Benios y Weiss, no, nosotros hemos leído eso y no lo vamos a hacer.
Ya. Bueno, ¿y qué te pareció ese encuentro, esos diálogos? Hostia, me llamó la atención lo de Cersei y lo de no quiero morir. No, que no quiero morir, no quiero estar así y tal.
Pero claro, es que...
Haberlo pensado antes.
Pero, ¿y qué va a decir? O sea, es decir, ¿qué haríamos? O sea, ¿tú te ves ahí qué haces?
Ya, pero chica, todo lo que haces tiene consecuencias.
Claro,
tienes que pensarlo antes. Claro. Te han dado la oportunidad...
Cuando van a parlamentar, podía haber parlamentado y haber dicho, vale, me hacemos tablas, yo me piro.
Eso es.
Cambio rehenes y me voy para Roca Casterly. Por ejemplo, voy a negociar con mi ejército, pero siempre con mi ejército. Y todo el rato escoltado por mi ejército. Y Roca Casterly mía. Y tú, todo lo demás. Voy a negociar eso.
Es una pena que no haya dado tiempo a que Jaime le proponga el plan a Cersei antes de verse un poco ya completamente derrotada, ¿no? Que le dijera, oye, podemos irnos juntos, que no hubiera sido mal final tampoco, ¿eh? ¿No? Es, para ellos dos, digo.
Que la historia de Politesa muchas veces.
¿No? Huir los dos a esos.
A esos y vivir allí.
Y vivir allí exiliados, más o menos. Mm. Bueno, no sé. No me hubiera disgustado tampoco ese final. Este final tampoco me ha disgustado, ¿eh? A
mí está muy bien.
Me parece que les da. Yo entiendo que, no sé, que igual podíamos haber pensado en algo más épico. Pero yo creo que en realidad lo que no queremos es que acabe la serie.
Claro, son muchos años, queremos que esté ahí, pero...
Entonces sabemos que mientras sigan manteniéndose vivos, pues igual hay más cosas, ¿no? Pero,
claro.
Pero bueno, y me gustó mucho que empezaron a sonar las lluvias de Castamir.
La escena ocurre en una torre que se está derruyendo, igual que el polvo que echaron la primera temporada en una torre derruida.
Ah, sí. Y bueno, es en la... También es en la... No, no es en las... Las criptas donde están los dragones, los cabezas de dragón y tal.
Sí, que ahí se ve, está la calavera de Valerion, el dragón
negro. Eso es. Y luego vemos los arcos derrumbándose.
Eso se va a pique.
O sea, no sé, a mí me gustó. Me gustó cómo acabaron un poco, cómo acabaron esta pareja y cómo la han dado final.
Espero que no los desentierren. O sea, quiero decir, que no los hagan. O sea, no te los enseñen muertos, ni te enseñen a ninguno de los dos vivos.
¿Ni la manita?
Es de más... No. O sea, es como de buscar mucho el asunto. O sea, déjalo así y ya está. Ocupémonos de lo que va a haber. Porque rompe la magia.
Ya. De hecho, podría haber cierto diálogo en... ¿Habrán muerto? ¿O habrán escapado? Porque Tyrion les dio un plan de escape.
Sí. De hecho, es por lo que había entrado Jaime.
Claro, entonces no saben si han escapado o no.
En teoría se ve, Jaime intenta ir a un
sí,
túnel,
pero quiero decir,
se ve derruido.
Sí, pero quiero decir, Tyrion no sabe no, si Tyrion han escapado
no,
o no.
Ahí está, es decir, dejas eso.
Yo creo que nos va a enseñar la manita.
Seguro que sí, porque van a lo... Hay que dejar las cosas bien cerradas, pero lo guay es dejar, aunque sea el espectador que sabe que están muertos, porque de eso no te salvas, que los propios personajes no lo sepan.
Claro.
Y entonces siempre vayan con ese punto de estará, no estará. Cada vez que se oiga un rumor, ¿han visto a un tío con una mano de oro? Pues igual es Jaime.
Ya, sí, sí, sí. La verdad es que, o me di que no va a dar para mucho, no, porque les va a costar reconstruir lo que han hecho, pero... Claro. Pues no sé si nos hemos dejado alguna cosa del capítulo.
Bueno, lo de John intentando contener a los norteños y que a uno se lo tiene que cepillar, sí, porque iba a hacer una violación.
Bueno, eso es un poco el carácter este honorable de John hasta el final, ¿no?
Que yo ya sé que no te gusta escuchar otros podcasts y...
No me gusta escucharlos antes de grabar, luego no, me escucho
perdón,
unos cuantos.
Perdón, antes de grabar el tuyo. Yo sí, yo claro, ya grabé ayer y suelo escuchar alguno antes incluso. Y es verdad que te influye. Pero de todas maneras esto viene dándose de mucho antes también. La gente tiene a los norteños como muy honorables. Y eso es un gran error, porque el que era honorable únicamente...
Era Ned
estar criado bajo un caballero del sur, en este caso John Arryn. Que era que su lema es tan alto como el honor. Entonces todo el tema del honor y no sé qué es solo de Ned Stark. Porque Brandon Stark, su hermano, era un pedazo cabrón. Y un violador y toda la hostia. Y todos los norteños también son igual de cabrones como los demás.
Joder, tío, el Team Stark te va a comer.
Pero si se ha demostrado que los guays, que el... En los libros no lo sé, pero en la serie los verdaderos protagonistas han sido el trío de hermanos Cersei, Jaime y Tyrion.
Bueno, y Sansa, Jon y Arya también.
Si te das cuenta, el peso de verdad de la historia lo han llevado estos tres.
¿Y ahora qué te vas a pasar? ¿Al Team Tyrion? ¿Por ese rollo de la familia?
Es el único que nos queda. Pero...
No descartes, ¿eh? No descartes que acabe en el Trono de Hierro.
No creo.
No lo descartes.
No. ¿Van teorías ya o qué?
Venga, va.
El trono lo despedazan. O sea, además con todos los cascotes que han caído, para empezar, póntelo a buscar. Pero yo creo que...
Bueno, ese troncho de hierro en algún lado estará,
sí,
¿no?
Sí, es un troncho de hierro. Pero yo creo que lo acaban despedazando. O sea, lo desguazan y a tomar por culo. Y aquí cada reino que aguante su vela. O sea, otra vez a...
Bueno, apostamos a por que Daenerys va a palmar.
O la dejan allí, ¿sabes?
¿Y qué hacemos con el dragón?
Es que, en teoría, el dragón debería morir. O sea, es una teoría que tengo yo. Porque la magia se acaba.
Vale, yo también apuesto a que la magia se acaba, pero... O sea, pensaba que ya iba a morir el dragón y que eso daba por finiquitado la magia, pero claro, ahora está vivo.
¿Cómo lo matas?
Este bicho ¿Lo vas a matar o va a huir? Si se van a cargar a Daenerys, en teoría... Nadie más puede montar ese dragón, es decir, tiene un vínculo con su jinete.
Sí, sí, sí.
¿Qué pasa cuando ese jinete muere? ¿Se pira?
Este no va a dejarse montar, porque este es súper salvaje. Además ha estado salvajado, tiene una especial querencia con Daenerys, pero más que los otros.
Igual se dedica a arrasar Poniente, claro. ¿Sabes? Y tenemos una secuela de mata al dragón, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues no sería de extrañar.
Y entonces tú apuestas a que no hay trono de hierro.
Yo mi teoría es que esta gente, o sea, no va a haber ya más trono de hierro, porque el trono de hierro va con los Targaryen. De alguna manera es por la conquista que hizo Aegon, que unificó todo él y su familia, unificó los 7 reinos que estaban divididos. Y entonces, al desaparecer esa familia, incluso al desaparecer el que luego lo sustituye por conquista, que fue Robert Baratheon, y con toda la escabechina que hay, es que ahora mismo no hay cabezas ni siquiera feudales en cada territorio. O sea, ahora es...
Bueno, se supone que en Dorne está un príncipe, que no sabemos ni quién es.
Bueno, dicen, pero...
Sansa está en el norte.
Sí, pero en un norte, pero ¿quién te dice a ti que no sale alguien en la región de los Bolton, sabes? Y dice, me hago con 100 tíos y voy a encontrar Invernalia, que la están reconstruyendo. O sea, yo creo que van a volver a la época, no en los 7 reinos, a la época de los 1000 reinos. En la que
cada castillo, un reino.
Eso es. Y que se van a dar otra vez de hostias hasta que se genere otra vez los núcleos de... que se vayan aglomerando en torno a un cabecilla.
¿Y qué hacemos con Jon? ¿Lo mandamos al norte del muro?
Jon morirá matando a Daenerys.
Sí.
Es la única manera de matar a Daenerys, creo yo.
Igual el dragón que acabe con Jon o una cosa así. Quiero decir, Jon matando a Daenerys, el dragón matando a Jon.
Es lo único decente que puede hacer ese muchacho si quiere redimirse como héroe. O sea, como encima no haga eso, como les deje a Poniente con el papelón de un dragón suelto.
Y yo me voy al norte del muro con Fantasma y Tormund.
Esa es la otra. Yo me voy por patas y aquí os quedáis. Que el dragón no le gusta el invierno.
Y no va a venir tan arriba.
No va a venir ahí arriba.
¿Tú crees que va...? O sea, yo descarto completamente algún rollo tipo el rollo Los Muertos Siguen, El Caminante, El Rey de la Noche tiene algún no sé qué. O sea, yo descarto toda esa fase ya del rollo Caminantes Blancos, ¿no? Y Larga Noche y tal.
Es que como...
No habrá un girito de estos cutres de...
No, el famoso tal. Giro, no, Bran ahora se vuelve Rey de la Noche porque está tocado y no sé qué. Que esa es otra que ha pasado con su marca, que no nos la han enseñado.
Bueno, será como Frodo Bolsón.
Sí,
le dolerá sí. Cada año, le que dolerá un poco.
Claro, es que ahí es decir, una de las claves de cómo matar al dragón será Bran, porque Bran sabrá algo.
¿Algo?
Algo tiene que saber, ¿no? Es el que ve pasado, futuro y presentes, ¿no?
Sí, la verdad es que nos han dejado unos cuantos personajes colgados ahora mismo. También Sami Gilly, Bronn.
Sí.
Supongo que no les veremos más. Es que va a ser de Davos.
Pobre ahora. Davos, tío. Bueno, Davos tiene trabajo, porque Gendry tiene que reconstruir Bastión de Tormentas.
Bueno, es verdad, lo mandarán allí. Tyrion.
Quedan esos, los principales quedan los tres. O sea, Tyrion, Daenerys y Jon. Arya, a ver qué hace ahí. Y luego lo que hemos dicho, Sansa en el norte. Y Yara, que estaba en las islas, estará reconstruyendo aquello.
No sé, no descarto un estado federal. O confederal.
Sí, sí, de cada uno a su puto pedo.
Y Tyrion un poco mandando.
O Tyrion siendo dueño de Roca Caster.
Ah, también, claro. Lo que pasa es que eso no es un territorio completo, ¿no?
Sí, sí, es un reino, es el dominio. El oeste.
Ah, el oeste. El dominio es Alto Jardín.
Es el oeste, el dominio en medio y Dorne más abajo. Y estaba luego Bastión de Tormentas, que es las Tierras de la Tormenta.
Sí, las Tierras de los Ríos.
La Tierra de la Corona, que es el mordisco de la Bahía de las Aguas Negras.
Sí, que eso es desembarco.
El valle a un lado, el valle y la montaña se llama, creo, el título completo. Y
aprended, chicos. Aprended.
Y luego del cuello para arriba es todo el norte, que es todo lo que hemos descrito.
Tiene la misma
extensión
que el norte.
Pasa que hay poca gente.
Bueno, pues lo veremos el capítulo que viene.
Muchas ganas. A ver.
Yo no sé si tengo muchas ganas porque es que es el último.
¿Qué dices, tío? Si encima vamos a celebrarlo ahí con cerveza y todo.
La cerveza no, ¿eh?
No, haber cerveza. Perdón. Sin alcohol tampoco.
Sin alcohol. Ah, bueno, sin alcohol igual sí. Tengo que preguntarlo.
Pues nada, pues zumitos y tal.
Pues una vez que hemos repasado el capítulo, como sabéis, tenemos un concurso en marcha de frases. A lo largo de estos capítulos, pues la gente que me va contestando en Twitter y por email los vamos guardando. O sea que en el próximo, no sé si en el próximo no, en el que hagamos un poco de resumen. Haremos el sorteo. Entonces, para este capítulo teníamos dos frases, que una era todos los enanos son bastardos ante los ojos de su padre, que es una frase de Tyrion Lannister, y otra que era más complicada, que era la violencia es una enfermedad y no la curas contagiándola a otras personas, que era el hermano rey. ¿Os acordáis que tenían allí como su chiringuito rollo Hare Krishna, que el perro está allí trabajando, haciendo una cripta?
Que este es el que sale de American Gods.
Eso
y
es.
Y John Wick.
Eso es.
Este actor no sé cómo se llama. Ian...
Ah, sí, es algo... Shane, no.
Ian McShane.
Ian McShane, vale, eso es. Bueno, pues esta frase era más complicada, o sea que...
Hostia, solo la hice una vez y ya está.
Hay que estar atentos, no todo va a ser fácil. Soy idiota porque esta será la de este capítulo, ¿vale?
¿Qué dices?
Pero no os preocupéis, tengo más. Las del cuarto, perdonadme, eran de toda mi vida he conocido hombres como tú y toda mi vida la he hecho morder el polvo, que era de Lady Brienne de Tarth, y es raro conocer a un Lannister que comparte mi entusiasmo por los Lannister muertos, que es Oberyn Martell. Así que estas que iban a ser del capítulo 5 no van a ser del capítulo 5, y os voy a decir otras, ¿vale? Bueno, una que es mítica, que es... No voy a decir ni la frase entera, ¿vale? El caos no es un foso, es una escalera, y sigue mucho más, pero creo que ya habéis adivinado de quién es. Y la otra que tenéis que adivinar, y tenéis que deciros quién la ha dicho, es: sería capaz de quemar el país entero si pudiera proclamarse rey de las cenizas. ¿Quién dice esta frase y en qué capítulo? ¿Vale? Os recuerdo, las dos frases para este episodio son: el caos no es un foso, es una escalera, y sería capaz de quemar el país entero si pudiera proclamarse rey de las cenizas. Entonces, si sabéis la respuesta, quién la ha dicho y en qué capítulo, pues nos mandáis un correíto a podcast@losdelaoncella.com o un mensaje directo a través de Twitter y, bueno, os voy contestando. Y para ir acabando, vamos a leer los comentarios de la gente, alguno por lo menos. Os quiero agradecer enormemente que hayáis comentado el capítulo. Tenemos 18 comentarios en la entrada del blog. Entonces, bueno, voy a leer algunos. Os recomiendo que os paséis por la web y los leáis, porque la verdad es que todos son muy interesantes y algunos con algunas cosas muy, 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 muy interesantes. Entonces, si te parece, leemos 3 o 4, ¿vale? Leo yo el primero que ha llegado, que es de Susi, que dice: corto, a la rubia ya se le fue la pinza del todo. Creo que nos lo esperábamos todos y Jon Snow, qué soso eres, hijo. Y aquí dice un poco la predicción que te hemos apuntado también. Creo que Arya mata a Daenerys. Va a llorar, dice, voy a llorar mucho en el último capítulo, eso es seguro.
Francisco González dice: hubo fuego y sangre, Dracarys a todos. Daenerys al final fue un dragón sin compasión. Me encantó la frase, yo elijo el miedo. Es bueno, para camisetas eso vende. Estuvo bien cuando destruyó los barcos y los escorpiones. Ah, tengo que decir una cosa. Es una copia barata de I Choose the Violence. O sea, yo elijo la violencia. O sea,
ah, sí, sí, sí.
Cuidado. ¿Ves? Copiando sí. A la mejor. Tenía que aclararlo. Que Arya muera intentando matar a Dany y todos queríamos ver a Cersei morir de otra manera. El error de Varys y Tyrion fue tratar de controlar a Dany. Hombre, error.
Bueno,
había que intentarlo,
eso es. Bueno, Susana nos dice, voy para abajo, me ha resultado un tanto precipitada la deriva de Daenerys hacia la locura. Hace no mucho Daenerys era la salvadora y ahora es una tirana a la que no le importa matar inocentes por venganza. Bueno, ya había apuntado cositas, ¿no? No sé, cuando estaba en Meereen también crucificó unos cuantos
sí,
amos,
a, los maestros,
a pesar de que le dijeron que no... bueno,
lo de los Tarly, sobre todo los de
lo
los
Tarly, Tarly.
Mucho, que dejó a pobre San Jory, que tal. Mira que San sufrió con sus padres y su hermano, ¿no? Pero
ya iba apuntando.
Y sobre todo el tema de que, oye, son prisioneros de guerra, ya se han rendido.
Ya.
¿Y qué ha pasado aquí? Ya sonó la campana, se han rendido.
Sí, sí, ha hecho exactamente lo mismo. Igual es que no hay que rendirse.
No.
Una cosa es quemar soldados y otra niños. Dice, la de Daenerys quema niñas no está justificada en la serie. Y luego nos apunta un tema sobre el festival de series en el que participé. Y dice, Miquel, buena defensa la tuya y la de Álvaro de los Lannister.
Como tiene que ser, joder.
Porque nosotros defendíamos a los Lannister.
Pero si lo teníais todo hecho. Mira, los mejores uniformes, la mejor canción de la serie, las mejores frases, los personajes más carismáticos.
Ella nos dice que, pero yo soy, y dice entre paréntesis, o era Team Daenerys.
Ah, eras.
Ahora no, ya no vale, no. Ahora ya no vale.
Hay que ser con todas las consecuencias.
Venga, vamos a leer un par de ellos más.
Vea,
que
Leo de Fernando.
Venga.
Que este lo conozco de antes del chiquito. A ver qué dice Fernando. ¡Burdenor! A los haters, claro, o sea, quemarlos a todos los haters. Capitulazo. Esperad con mayúsculas. ¡Capitulazo! Que al final de... ¿Qué final de serie nos espera? Ahora, cuando aparezcan Stannis y Robalito para cargarse al dragón, veréis lo que es.
Lo de Robalito es el meme definitivo de Juego de Tronos.
Pero eso, una mención a Dragones y Camorras fueron los que trajeron a Robalito. Yo le empecé a escuchar a ellos, se montó una pelotera en Twitter. Yo recuerdo eso, que a mí me pilló en Segovia de vacaciones o un viaje. Y empezaron ahí a fum, 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 que fue cuando salió Robalito en aquella escena con el arco,
sí,
entrenándose.
Sí,
y estos
sí, sí,
empezaron, ya verás, porque este va a parecer tipo Conan, no sé qué. Y desde entonces ha ido creciendo su leyenda.
Y no ha vuelto a aparecer, ni se le espera, ¿no?
¿Y si pasa?
No, jodas, sería un troleo, vamos, increíble, ¿no?
Pero eso sería que Dennis y Will escucha Dragones y Camorras.
No sé qué es peor. Bueno, yo soy muy fan de Dragones y Camorras.
Son la hostia.
Los escucho siempre, la verdad es que me gusta mucho.
El momento beta podcastero este.
Venga, voy a leer otro, el último ya. Ya siento no leer todos, pero bueno, no voy a explotar aquí a mi invitado ya.
Pero es que escribe un mogollón, tío. Jimmy Hansen, fíjate qué novela ha escrito.
Y los hay más largos, ¿eh? La gente se preocupa mucho, por eso recomendamos que los leáis. Ahora diremos sus nombres también, porque me parece interesante que sepáis quiénes escriben y oye, agradecerlo de verdad. Jimmy Hansen nos dice, ¿a nadie más le ha recordado la Clegane Bowl a la escena de la peli Los Inmortales? Hostia, sí, sí. Y esa escena que tú dices del torreón... deshaciéndose sí. con la iluminación y tal, es muy de los inmortales. En el torreón, mientras se desmoronaba, a mí solo me ha fallado la música de, me ha faltado la música de Queen. Y Caerbun y la montaña son el doctor Frankenstein y su monstruo, por lo que debían morir igual, uno a manos de su creación y otro por el fuego. Por cierto, que sea el perro quien empuje las llamas a la montaña cayendo con él, lo encuentro muy romántico. Sobre Dany, en la primera temporada ya quemó a la bruja que dejó a Drogo zombie, en la segunda a los magos de Quarth, y encerró a otros dos de por vida en una caja fuerte. Luego crucificó a los amos de la bahía, quemó a todos los Khals de Bardosrak y a los Tarlys por no arrodillarse. Nunca ha estado muy bien de la chaveta. La muerte de Cersei y Jaime también me ha gustado, aunque me ha sobrado la pelea con Euron, a pesar de estar muy bien rodada. En fin, muy buen capítulo a pesar de esos fallos de guión que llevamos arrastrando desde que no hay libros. Y luego nos apunta su personaje de fuego como Daenerys y el personaje de hielo la Compañía Dorada. Yo creo que voy a coincidir mucho con Jimmy Hansen. Y nos hace una postdata. De hecho, según la novela, el Dr. Frankenstein murió persiguiendo a su creación por el Ártico para eliminarla, aunque nunca lo consiguió, mientras su muestro termina la novela, prometiendo acabar con su propia existencia. Lo de morir por el fuego es una invención del cine.
Hostias, eso no lo sabía.
Yo tampoco. Venga, uno más. Me da pena toda la gente que ha,
bueno,
que ha escrito.
Chimichás, que también... Chimichás hace un montón que la tengo yo perdida, esta mujer. Joder, a ver pues si mira, viene alguna queda de Bilbao.
Pues por aquí anda.
Caixo, chicos. No me gustó el capítulo. Técnicamente es excelente y entretiene mucho, pero me parece que sacrificaron la historia de grandes personajes en busca de lo inesperado y la espectacularidad. A ver, poco de razón no le falta. Me dejó un regusto muy amargo. Miedo me da al final, pero bueno, lo veré aunque sea para reírme un poco. Con Bran o Robalito, como Bran o Robalito lleguen al Trono de Hierro, me lo voy a pasar bomba. El perdedor de este capítulo, la historia durante 7 temporadas de Jaime Lannister.
Joder, se ha pasado un poco, ¿no?
El ganador, los elefantes de la Compañía Dorada.
Efectivamente,
muy bueno. Se ha librado de una buena.
Bueno, ahora no sabemos quién los va a cuidar, pero bueno.
Un abrazo.
Bueno, pues en fin, voy a dar las gracias a Susi, a Francisco González, a Lorena, la de los jefes, que la tenemos también en directo, a Malena, a Hugo, a Susana, a Gorka Artaza, a Fernando, a Gotalo, a Jimmy Hansen, a Jimmy Jazz, a Andoni, a Loba y a Robert Upkeeper y a Guillermo León, no sé si hay alguno más, y a Irene también al final, y a Andoni por escribirnos en la entrada. Nada, insisto, leedlos porque son muy, muy interesantes. Y antes de terminar el programa, como es costumbre en este programa, pues vamos a nombrar a nuestro personaje de Hielo y Fuego, así que vete pensándolo. A ver, ¿a quién vamos a dar el personaje de Hielo y Fuego?
¡Hijo! ¡Tengo frío y me persigue un lobo!
¡Ay, qué calor!
¿Qué me dices, Gaf? ¿Tu bueno, personaje de fuego?
Vamos a tirar... Voy a hacer dobletes, ¿vale? Vamos a tirar por lo poético y vamos a poner a fuego a Daenerys y hielo a ese Jon que no hace nada. Que debe pasar la vida por delante.
O sea, la canción de Hielo y Fuego.
Exacto.
Muy bien. Y pues mira, yo voy a dar a Tyrion de Fuego porque me ha gustado el papel que ha tomado otra vez de confesar el tema de Varys, de las caras que ponía durante la batalla, su intento de salvar a Jaime. Esa escena me ha gustado. Y de Hielo voy a coincidir, no sé si era con Jimmy Jazz, a la compañía dorada, porque realmente es verdad que es una paja mental que nos habíamos hecho los lectores, pero podían haberle dado un poquito de juego. Y hasta aquí el penúltimo. Gracias, Gaf, por haber venido, por haberme rescatado una vez más.
Y se va con cerveza y jarra de Lannister, como tiene que ser.
Eso le he dado, claro, a Lannister. No le podía dar la Stark. Vamos a ir despidiendo a la gente.
Pues aquí, bueno, pues... es que hay ahora mismo 21 personas, están hablando, Malena o... OA es la serie, me parece, ¿no? De Netflix.
Pues, hay una, pero igual, yo qué sé, su apellido.
Que nos digan, sí. Por eso, Josep Adalia, Delia Carballo, Guille Márquez coincide con Daenerys como fuego y la jefe de la Compañía Dorada como hielo. Es que, bueno, ahí se han enzarzado con... Mucha gente dice que vuelva a Robalito. Mucha gente pregunta dónde está Bran, si Bran va a ser el que va a acabar en el trono. Hay mucho Targaryen aquí, metido. Nadie ha hablado de Cersei más que para reírse. Qué vergüenza. Mira, Charlie está. No hemos visto los cadáveres. Yo apuesto a que han salido vivos, igual que Tormund del muro, y el último minuto del próximo episodio sale como en First Dates. First Dates, el programa de...
De citas.
De citas, que huyen a esos y Daenerys Najaris los mata. Joder, tío.
O sea, acabar en una peor, ¿no?
Ostras, qué cabrón. Pues bueno, mira. La gente se mueve muy loca en el chat, ¿eh? Visto desde aquí...
Es interesante. Bueno, pues lo dicho, un saludo a todos, chicos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en directo y a todos los que nos escucháis. Darle al like en iVoox cuando escuchéis el capítulo. Venga, que son miles de escuchas y nos cuesta ahí subir los likes y los comentarios. Y nos vemos la semana que viene. Primero en un mini podcast en directo, si os acercáis al barrio Morlans a Donosti. Y luego, como todos los miércoles, para comentar el último capítulo de la temporada. Nos va a dar penita, pero voy a meter un poquito de promo. Justo han anunciado que la fecha de estreno de Black Mirror, así que yo me cambiaré de podcast.
¡Hombre!
Y me iré a Radio San Junípero a hablar sobre Black Mirror.
¡Ahí, ahí!
Así que no acaban los podcasts. Nada, un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene. Bueno, algunos espero verlos el lunes. Venga, chao.
¡Adiós! Oh, I'm a maid and I'm pure and fair. I'll never dance with a hairy bear. I call the night, but you're a bear. All black and brown and covered in hair.